Bienvenidos a otra edición de Viviendo en Comunidad. Mi nombre es Dani Salzman, hoy en el lugar del profesor Shaulos Berger y de Marta Herskovich. En la operación técnica está Daniel Saavedra. Esta semana la DAIA recibió a más de 30 sindicatos para evocar el Día del Trabajador. El objetivo del encuentro fue invitar a los gremios a que se comprometan a luchar contra el antisemitismo y la discriminación. El secretario general de este organismo, Jorge Knoblowitz, explicó en Radio High que no hay antecedentes de un hecho de estas características en el que tantos sindicatos asistan a una reunión en la DAIA.
Estaban sentados justamente unos enfrente de otros, pero estaban representados. Hacía más de 30 sindicatos, secretarios generales, y bueno, en ese ámbito no aparecieron diferencias entre ellos, porque en realidad era un ámbito de coincidencia. Nosotros a todos nuestros visitantes les hacemos firmar una declaración donde se comprometen a acompañarnos en la lucha contra todo tipo de discriminación y especialmente en la lucha contra el antisemitismo. Y todos los han firmado y después se han querido poner en contacto con nosotros, con nuestro Departamento de Estudios Sociales, para trabajar en forma conjunta para encarar esta enseñanza que nosotros tenemos en nuestra agenda en forma permanente. Así que cada uno tuvo un espacio. Había sindicatos de portuarios, había sindicatos de prensa, había sindicatos de empleados de construcción, y había en esta ronda que hicimos de opinión, había dos que dijeron que estaban doblemente conmovidos, que por ser judíos y por ser pertenecientes al mundo sindical.
Entre otros sindicatos asistieron los aeronavegantes, los de prensa, portuarios, empleados de la construcción, UTEDIC, judiciales. No surgieron diferencias entre ellos, aseguraba el dirigente, y en este sentido agregaba que este encuentro forma parte de un plan integral para luchar contra toda forma de discriminación y adelantó que en las próximas semanas habrá una cita con deportistas y artistas.
Antisemitas ya no hay cánticos, porque usted sabe que trabajamos con la escuela de árbitros para que se suspendan los partidos cuando hay cánticos xenófobos, así que de eso queda poco, Baruch Hashem. De hecho, antes había mayor cantidad de cánticos antisemitas que discriminatorios. Ahora hay más discriminatorios que antisemitas, pero la indicación es que suspende el partido de todas maneras.
El rol de la DAIA y el conocimiento de las actividades por parte de la sociedad dan sentido a estas reuniones que la entidad viene realizando en el último tiempo.
Nosotros entendemos que la DAIA a veces es conocida, pero conocida por pocas cosas fuera del mundo comunitario, y entendemos que nuestras acciones con relación a discriminación, antisemitismo, nuestra permanente conmemoración de la Shoah, son las que más se conocen, pero la gente no sabe, los demás actores de la sociedad civil no saben que la DAIA ocupa un espectro de importancia y que debe dar a conocer su misión más allá del mundo político, diputados, senadores, y sobre todo después de haber estado atravesados en toda nuestra gestión por el tema del memorándum que nos tomó tanto tiempo. Así que hemos decidido convocar a sectores distintos, hemos decidido convocar sectores de artistas, deportistas, sindicalistas, militares, así que esta vez, coincidiendo con el 1 de mayo, lo hicimos con el mundo sindical. Y efectivamente, como usted dice, no hay antecedentes.
El dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas analizó la demora en tomar una decisión en el orden de anular el controvertido memorándum de entendimiento con Irán.
No sé cómo, porque no veo la herramienta adecuada. Yo creo que eso no. Creo que me parece que el análisis o la demora está fundada en que no se sabe el camino correcto para dejarlo sin efecto, o que se está analizando cuál es el camino correcto jurídicamente, porque usted sabe que esto es una ley. Una ley debería ser dejada sin efecto por otra ley, o como es un tratado, por el tratado de Viena, que es la madre de los tratados, como ver como un tratado que no está todavía comunicado, porque no tiene categoría de tratado, porque no se cambiaron las cartas reversales, no tiene todavía vida, como se deja sin efecto, para que nunca pueda tener vida, porque si no se anula la ley, por efecto de, pues no se convoca el Congreso para derogar la ley, hay que dejarlo sin efecto de alguna manera, que yo no sé, la desconozco, porque todavía no sé cómo puede dejarse sin efecto una ley que debería ser derogada.
También esta última semana se produjo en la Argentina el deceso de una de las juezas del Máximo Tribunal de Justicia. Acerca del fallecimiento de la doctora Carmen Argibay Molina, se expresaba el presidente de DAIA, Julio Schlosser.
Indudablemente hemos perdido una persona excelente, una excelente jurista, una defensora de los derechos humanos, una persona con una sensibilidad muy, muy especial, que llegó a la Corte Suprema, que supo dejar una impronta en todas las causas, inclusive en la causa AMIA.
También se produjo la firma de un convenio de trabajo entre la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es un convenio marco, como los que suscribimos habitualmente, en el cual nos va a dar la puerta para trabajar con la ciudad de Buenos Aires en todos los temas que hacen a la misión de la DAIA, como ser la inclusión, la no discriminación, el antisemitismo, y en esto creo que estamos capacitados para trabajar a partir de la firma de un convenio marco con todos los organismos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, centralizados, descentralizados, ministerios, digámoslo así. Este convenio es la puerta de entrada a un trabajo profundo y realmente importante.
Nos vamos a un tema musical en Viviendo en Comunidad. El tema es el conocido Adon Olam, en este caso en la versión de Ofer e Iris Portugali.
Let's go.
Fernando Slagen, rabino y filósofo, reflexionó en Radio High acerca de la ejecución sin proceso legal por parte de una multitud a un sospechoso de haber realizado un delito. La halajá es contundente, no se puede hacer justicia por mano propia para que los transgresores corrijan su conducta, expresó.
Y lo que es más importante es que en este sentido está supliendo de forma primitiva la inoperante estructura judicial, de hecho la anula. Claro. Y por eso se explica la gran sensibilidad que tuvieron los jueces para salir a hacer campaña tratando de evitar y anular este accionar de linchamientos, porque justamente anula el poder judicial por cuanto lo que hace es admonitoriamente los conmina a empezar a ser eficaces, dejar de ser corruptos y les saca el poder ahora en manos de esa turba que linchaba.
En virtud de los casos que se han dado en la Argentina, de linchamientos, de deseo de justicia por mano propia, se refería el doctor Slagen a la impunidad como consecuencia de los trastocamientos ideológicos.
Esta impunidad no es nueva. Esta impunidad tiene su anclaje en ideologías que pervirtieron el estudio y el entendimiento del fenómeno delictivo para combatirlo más eficientemente, transformándolo en la justificación psicológico-social del criminal, comprendiéndolo y aceptándolo, demandando a la víctima, por otro lado, la obligación de padecer y tolerar infinitamente al delincuente, y esto, todo esto transmitido y devenido en un nuevo proyecto, en un nuevo código penal que es casi abolicionista. Entonces, cargar sobre el linchamiento en una generalizada y violenta impunidad es como imputar a la caza del búho el anochecer. Y justamente en el Dvarim, en Deuteronomio 16:20, nos dice Tzedek, Tzedek, Tirdov, justicia, justicia, perseguirás Lemiat Yehiyeh a fin de que vivas, si no, no se puede vivir. Y esto, este efectivo castigo como parte de la justicia, desde ya es sin perjuicio de toda política de rehabilitación.
El linchamiento, la ejecución de justicia por mano propia, emparenta en la acción al supuesto justiciero con el criminal.
Sino que dicha, podríamos decir, monstruosa impunidad llegó al límite de generar linchamiento. ¿Por qué? Porque la fruición del criminal al lograr su cometido beneficiándose, accionando contra la restricción legal común a todos, se emparenta con el placer de los linchadores al lograr su objetivo, que lejos de ser justicia, como ya dijimos al principio para dejarlo claro, dejó de ser justicia por mano propia o un arresto ciudadano, es justamente la polaridad bestial demandante de la vida o sufrimiento del delincuente más allá de lo que el delincuente haya hecho y suprimiendo todo proceso judicial legal tal como lo hace el delincuente. Es decir, ambos actúan de la misma forma por conveniencia ante aquella ausencia y lo que hacen es acortar el camino entre el hecho y, podríamos decir, hasta su venganza, y por eso el linchamiento es el dorso consecuente de la masiva impunidad criminal.
Finalmente, el doctor Slagen enmarcaba la oposición a dichas prácticas desde la sabiduría y la cultura judía.
Sí, está claro, digamos, la halajá en este sentido es contundente, ya el Maimónides, esto ya lo explicita en Hilchot Sanedrín, y por supuesto luego lo codifica Shulchan Aruj, el Rabbi Yosef Karo, en Hoshen Mishpat 17.3, en donde especifican explícitamente que solo la Corte de Justicia y no la gente está facultada para juzgar o dirimir disputas legales sobre otros. Y de hecho, en el siglo XVII, el Rab Yair Haim Bachrach, en su Jabat Yair 141, él habla sobre este tema específico de los linchamientos y expone el límite justamente entre la no transgresión de impartir justicia, infligiéndola por mano propia al victimario, y lo dictaminado por la ley en cuanto a la cierta disuasión por parte de la gente para que los transgresores corrijan su conducta.
Se cumplieron 98 años del fallecimiento del escritor Sholem Aleichem. Sus obras han sido ampliamente traducidas Por ejemplo, el musical El violinista en el tejado, basado en una de sus historias sobre el personaje de Tevye Lechero, fue la primera obra de teatro comercialmente exitosa que trató sobre la vida de un judío en Europa del Este. Acerca de la trayectoria de este reconocido escritor, nos ampliaba por Radio High el director del IWO, Abraham Lichtenberg.
Feliz de que recuerden a Sholem Aleichem, quien hace 98 años tuvo el entierro más multitudinario que se recuerda en Manhattan. Yo creo que Sholem Aleichem le enseñó a los judíos a hablar yiddish. Y además utilizó algo tan complicado como el humor judío e inventó el humor de palabra. Cuando alguien dice, a Sholem Aleichem hay que leerlo en yiddish, tiene razón, porque el humor de palabra es el más difícil de traducir. Las situaciones de Sholem Aleichem son a veces naives, burdas o demodé, pero la forma como él va narrando el episodio es lo que es tan característico de Sholem Aleichem.
Nacido como Sholem Yaakov Rabinovich, en el seno de una familia judía en Preiseslav, cerca de Kiev, Ucrania, la madre de Sholem Aleichem murió cuando él tenía apenas 13 años. Su primer escrito fue el listado alfabético de los epítetos usados por su madrastra a la edad de 15 años, e inspirado en Robinson Crusoe, compuso su primera versión judía de la famosa novela y decidió dedicarse de lleno a la escritura. Adoptó el seudónimo Sholem Aleichem, derivado de un saludo que significa «La paz esté con ustedes».
Sholem Aleichem se transforma en escritor porque, yo digo, felizmente pierde la fortuna del suegro y tiene que empezar a trabajar. Él pierde la fortuna del suegro en la bolsa de San Petersburgo y como recurso comienza a escribir monólogos, sale, como diríamos en Buenos Aires, sale por los barrios, sale por los shtetles, lee lo que él escribe. Otro, un abogado también caído en desgracia, compone canciones y las va cantando. Entonces Sholem Aleichem lee y Varshavsky, el autor de Auf dem Pripetschik brennt'a Feuer, sí, va cantando sus canciones. Y así se hace famoso Sholem Aleichem y así se difunde, no había videoclips, Auf dem Pripetschik brennt'a Feuer. Todos los negocios que Sholem Aleichem emprendiera en su vida fracasaron. Él, su personaje emblemático, Tevye Lechero, lo trató de llevar varias veces al teatro y la representación fracasó. Cuando lo llevaban otros grandes actores como Mori Schwartz o la Wilner Truppe, fueron éxitos, y ni que hablar del éxito de Bock, que es un personaje que conoce a Sholem Aleichem al dedillo, hizo El violinista en el tejado, basado en Sholem Aleichem.
Sholem Aleichem era comúnmente referido como el Mark Twain judío, dado el estilo similar de ambos al escribir. Usando nombres inventados, ambos autores escribieron para adultos y niños y dieron clases por toda Europa y los Estados Unidos. Cuando las dos familias se conocieron más tarde, sin embargo, Twain expresó que él se consideraba el Sholem Aleichem estadounidense.
Él tuvo una activa vida comunitaria, participó en 1907 en el Congreso Sionista de La Haya, escribió un folleto, un ensayo en yiddish, ¿Por qué los judíos necesitan un Estado? Nueva York le dio un buen pasar, pero a su muerte la familia queda prácticamente en la calle. La calle donde vivía Sholem Aleichem no existe más, hay una autopista ahí. Y a su muerte los amigos editan la obra completa de Sholem Aleichem, que se vende a rolete. Él no alcanza a disfrutar ese éxito, pero le permite a la viuda tener un buen pasar hasta su muerte. El humor de Sholem Aleichem no es el humor que nosotros estamos acostumbrados, no es el chiste, es un humor triste. Yo lo defino, Sholem Aleichem es un escritor de una sonriente tristeza o de una triste sonrisa. En su testamento indica que el día de su muerte, hoy en el Yahrzeit, hay que leer a Sholem Aleichem. Así que yo nos invito a todos a tomemos un libro en el idioma que sea y leamos una página de Sholem Aleichem.
Un encuentro de las autoridades de la B'nai B'rith mundial con el canciller Timerman y aprovechando la visita a la Argentina del presidente B'nai B'rith, Alan Jacobs, pudimos consultarlo acerca de las conclusiones que sacó luego de dichas reuniones.
Well, my impression of this trip and of Argentina was very favorable. I thought that our meetings went very well. We had the opportunity to exchange views on issues with both the government and with people who are not in government, and this is very important, as of course we are part of a international organization which is in more than 50 countries around the world.
Nos dice el señor Jacobs, el presidente de la Plenaria Internacional, que bueno, la visita ha sido muy fructífera, que ha tenido encuentros con políticos y que han salido muy enriquecidos, recordando que la B'nai B'rith además es una organización internacional que tiene sus sedes en más de 50 países en el mundo. Es la organización más antigua y con mayor cantidad de afiliados.
Mr. Timerman expressed his views, and while we do not feel that there is that the memorandum was a good solution to the problem of the investigation of the Amia bombing, we certainly listen to what he has to say. But many times in discussions you don't agree with what the actions that are taken. We would have preferred a different route, but that was the route that he selected, and he explained his reasons.
Okay, nos dice que el canciller Timerman explicó las razones por las cuales la Argentina implementó este memorándum. Discutieron muchas veces, dice, cuando hay un encuentro no siempre se está de acuerdo. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con la metodología del memorándum, pero el canciller explicó lo que él entendía.
El dirigente islámico Omar Aboud, quien además es presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso, analizó en Radio High al grupo fundamentalista Boko Haram desde el punto de vista religioso y aseguró que cuando un grupo de estas características aparece y se autodenomina representante del Islam, uno lo recibe con profunda tristeza.
La verdad que uno recibe este tipo de noticias con mucha tristeza, ¿no? Lo primero de todo porque, a ver, se ponga de alguna manera en tela de juicio, porque uno no puede acceder a todo el público y que exista una información generalizada acerca de los valores de nuestra doctrina, de nuestra visión del mundo, de nuestra cosmovisión, de los 1.500 millones de musulmanes que viven en el mundo. Entonces, cuando un grupo de estas características aparece y se autodenomina musulmán, ¿no es cierto?, y en el nombre del Islam empieza de alguna manera a cometer este tipo de actos vedados absolutamente en términos doctrinarios, históricos, desde lo humano, desde la perspectiva que uno quiera analizarla, a la luz de lo que implica lo que dicen los textos y las actitudes de la religión, obviamente lo recibe con una enorme tristeza.
La creencia contrapuesta al fanatismo radicalizado y el comportamiento de la inmensa mayoría del mundo musulmán, que es contraria y ajena a las prácticas terroristas como la del movimiento Boko Haram en Nigeria, son analizadas por Omar Aboud, quien manifiesta el dolor y daño que estas situaciones provocan.
Muchas veces, ¿cómo nos toca contestar, no es cierto, por estos temas y estar de alguna manera, en términos de lo que implica nuestra religión, por estos temas, cuando la inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo tienen no solamente otra visión, sino otra práctica y repudia este tipo de hecho? Hay una diferencia sustancial, ¿no es cierto?, entre aquel que es creyente y aquel que es un radicalizado, un fanático. Los creyentes están al servicio de Dios, y toda esta gente pone a Dios a su servicio, ¿correcto? Esta gente genera un tipo de religión política, inexplicable, y que de alguna manera no solamente tergiversa, sino que también mancha el nombre.
Y así nos despedimos de otra edición de Viviendo en Comunidad. Nosotros, como siempre, lo vamos a hacer con un tema musical, agradeciendo al señor Daniel Saavedra, a Natalie Toib en la recopilación de material. Mi nombre es Dani Zaltzman y el tema que elegimos para irnos justamente tiene que ver con esto del diálogo, de escucharnos, de compartir. Mira Anwar Awad, que es una cantante musulmana, una cantante árabe que vive en Israel, justamente canta el tema Tiempo, y este tema lo hace tanto en hebreo como en árabe. Nos despedimos entonces, hasta la próxima edición, que tengan una muy buena semana.
רוצה עוד זמן בלי אף אחד לבד ושהזמן יחלוף ואת הכל איתו ישטוף זמן עד שהשם Yeah.